Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Costa Sur suspende coloquio sobre biodiversidad, recursos naturales y sociedad en el marco de la Feria Internacional del Libro. Las clases en línea afectan hasta en 4 ámbitos de la vida a adolescentes, esto en la Costa Sur de Jalisco. Imparten el taller de derechos sexuales en el municipio de Villa Purificación. Presentarán La Naturaleza, exposición de pinturas en el municipio de La Villa. Inaugurarán una pista de hielo en el municipio de La Huerta, Jalisco. Al cierre de noviembre, tasa de positividad de COVID-19 se sitúa en 31.6%. Debaten en la FIL sobre los retos de la cultura en medio de la crisis económica por la pandemia. El gobernador alerta por videojuegos relacionados con desapariciones. Será larga la pandemia en México, afirma el doctor López-Gatell. El jefe de la OMS lanza voz de alarma por situación de COVID-19, específicamente en los países de México y Brasil. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, 1 de diciembre del año 2020. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y también reportera de este espacio, así como de mi compañera periodista Gladiola Madera, de mis compañeros en el área de controles operativos, Alberto Nieto y Benito Villaseñor. Este martes 1 de diciembre, en el que han transcurrido 336 días de este año, por transcurrir solamente nos quedan 30 días para finalizar este 2020. Le recuerdo la invitación para que se comunique con nosotros, a disposición nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora universitaria, el 382-5031, el 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros a través de nuestros teléfonos del WhatsApp 317-121-2325. Ahí puede enviarnos sus mensajes de texto y sus mensajes de voz. Por supuesto, le escuchamos atentamente. Bien, pues déjeme decirle que las recomendaciones de la Secretaría de Salud es mantenerse activo ante la pandemia por el COVID-19. El ejercicio también fortalece los huesos, los músculos, aumenta el equilibrio, la flexibilidad y la forma física. En las personas mayores, las actividades que mejoran el equilibrio ayudan a prevenir caídas y traumatismos. Más adelante le estaremos mencionando algunas de estas recomendaciones necesarias para mantenernos activos durante estos días, sobre todo que se nos indica mantenernos en casa y evitar el mayor tiempo posible fuera de casa o en los lugares públicos. Vamos con la información a detalle. El CU Costa Sur, en el marco de la Feria Internacional del Libro, bueno, ha suspendido este año su coloquio sobre biodiversidad, recursos naturales y sociedad. Este coloquio, que se realiza desde hace ya 10 años en el marco de la FIL, fue aplazado al no existir las condiciones para reunir a los ecólogos que estaban contemplados ya para este panel que se ha realizado y que ha impulsado el Centro Universitario como un espacio también de reflexión en torno a el medio ambiente. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información.
Música. Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara no tendrá coloquios sobre biodiversidad, recursos naturales y sociedad que desde hace 10 años se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Enrique Jardel Peláez, director de la División de Desarrollo Regional, señaló que este coloquio se ha convertido en un espacio importante dentro de la FIL para discutir los temas relacionados con la conservación y las interacciones humanas en el ambiente.
Este coloquio, pues, es un espacio para la discusión de temas relacionados con los recursos naturales, la biodiversidad, los problemas ambientales y pues las cosas que tienen que ver con la tarea de tratar de construir una sociedad sustentable, y se ha convertido en un importante espacio dentro de la Feria Internacional del Libro, y como parte del coloquio se hace la entrega del reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio a personas que se han distinguido por su trayectoria en el campo de la conservación, la gestión ambiental y el manejo de los recursos naturales.
En el marco de este coloquio también se entrega el reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio a reconocidos ecólogos nacionales e internacionales que han contribuido a la gestión ambiental y el manejo de los recursos naturales. Este año, aunque no se realiza la premiación, se designó como galardonado a Rodolfo Dirzo, conservacionista mexicano que ha estudiado las interacciones de las especies en ecosistemas tropicales.
Una de sus contribuciones importantes es el efecto que tiene la pérdida de especies de fauna silvestre en la alteración de los procesos ecológicos en ecosistemas tropicales. Ha trabajado también fuertemente en el campo de la conservación. Él es miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y pues ha colaborado en muchos proyectos de conservación, especialmente en México. Recibido, por ejemplo, el Premio Nacional al Mérito Ecológico 2003, que otorga el Gobierno de México. Ha hecho una contribución muy importante en la formación de científicos y de profesionales en el campo de la ecología.
En el contexto de la pandemia de COVID-19, el coloquio que se planea pueda realizarse en el primer semestre de 2021 abordará el impacto humano en la transformación del paisaje y de cómo la reducción de la cantidad de bosques como consecuencia de las actividades agrícolas y ganaderas son el principal factor para la transmisión de organismos patógenos como los virus.
El impacto humano en la transformación del paisaje y especialmente la deforestación inducida sobre todo por la expansión de cultivos agrícolas comerciales y sobre todo en las zonas tropicales de tanto de América como de África y de Asia, ha reducido la superficie de bosques, y eso significa una reducción del hábitat de muchas especies, algunas de las cuales pueden sobrevivir a la destrucción del hábitat, pero se mueven a nuevos hábitats en contacto con los humanos y con los animales domésticos que utilizamos para la producción ganadera. Y en este contacto hay una transmisión de organismos patógenos como los virus.
En 9 ediciones, este coloquio ha reunido a ecólogos como Vandana Shiva, Elena Álvarez Huila, Gary Paul Naham, Miguel Altieri y Julia Carabias. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues por lo pronto ya se anuncia que se pospone, y bueno, que se ha venido realizando ya un coloquio consolidado que ha impulsado este centro universitario en el tema de medio ambiente y que bueno, ya tiene un público cautivo año con año. Sin embargo, pues este se aplaza hasta el siguiente, pero hay un galardonado, como se ha venido haciendo durante hace ya pues todos estos años que ha trascendido esta participación tan importante del centro universitario, y que se entregará pues su premio de manera personal en la próxima edición de la FIL, si es que las condiciones pues continúan mejorando. Esperemos que así sea, por supuesto. Bueno, mientras tanto yo le invito a que bueno, consulte el programa de las actividades del día de hoy, martes 1 de diciembre, en la página de Facebook de la Feria Internacional del Libro, en donde podrá encontrar todas las actividades relevantes respecto a los premios y los homenajes, a FIL Literatura, FIL Joven, las actividades para profesionales, FIL Pensamiento, la FIL también es ciencia, actividades académicas, presentaciones de libros. Hace un momento escuchábamos la nota de nuestra compañera reportera de Canal 44, hablaba sobre uno de los libros, también una de las presentaciones de libros más esperadas durante este día, es precisamente de Héctor Aguilar Camín, el autor de el libro de plagio, que será a las 19:30 horas, a partir de las 19:30 horas hasta las 8:15. Y bueno, entre otros de los libros que se estarán presentando durante a lo largo de este día en diferentes horarios, está también este otro de Mentalidad de Tiburón a la 1:00 p.m. con del autor Manuel Sotomayor. Lo invitamos para que consulte el programa de actividades y eventos especiales también que se estarán realizando. Y bueno, desde el Foro FIL se lleva a cabo el homenaje de 250 años del natalicio de Beethoven, esto a las 21 horas. Le invitamos para que consulte el programa de las actividades en la página de Facebook de la Feria Internacional del Libro. Vamos con más información esta mañana. Las clases en línea afectan hasta en 4 ámbitos de la vida a los adolescentes. Esto según algunos testimonios, algunas experiencias de jóvenes de esta región de la Costa Sur. Las clases en línea están produciendo conductas desfavorables no solo para el bienestar de los adolescentes, sino que se ha visto también afectado su rendimiento escolar, así como su vida personal, familiar y social. Vamos a escuchar esta información que nos compete y que nos debe interesar a todos. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos ha preparado dicho tema.
La dinámica de las clases en línea ha llevado a los adolescentes a enfocarse más en entregar las tareas que en hacerlas bien y aprender de ellas. Por otro lado, las condiciones actuales exigen que los alumnos sean autodidactas, lo cual se dificulta debido a que no todos los estudiantes cuentan con esta capacidad, ya que han estado acostumbrados a un método académico en el cual se le brindan todas las herramientas necesarias. En esto coincidieron Luis Díaz, Rafael Novoa y Miriam Covarrubias, estudiantes de psicología de la UNIVAG, quienes han analizado el impacto de las clases en línea en la conducta de los adolescentes, principalmente en 4 aspectos de su vida: la personal, familiar, social y rendimiento académico.
Pues todos tenemos diferentes oportunidades, diferentes capacidades, métodos incluso de aprender. Y tal vez para unos esta situación les resultó favorable, ya que de cierta manera les permite apoyarse un poco más en un horario ya un poco más establecido. Esto si es que tienes un buen horario o sabes manejar tus tiempos. Aunque al estar hablando de esta situación de las conductas en adolescentes principalmente, es más la situación de efectos negativos que positivos.
Muchos adolescentes, muchos estudiantes no se toman las clases en línea en serio, no toman las clases en línea como deben de ser. ¿Por qué? Porque se han enfocado más en entregar las tareas, en hacerlas, en subirlas a sus respectivas plataformas, por ejemplo a Classroom, a mandarlas al correo. Se han enfocado más en eso y no en hacerlas bien.
Esta modalidad ha ocasionado un desequilibrio en la vida del adolescente, puesto que el vivir con tantas emociones juntas ha provocado en él cambios conductuales a nivel intrapersonal. Los padres de los estudiantes, al ver que sus hijos están por completo en el hogar, piensan que están libres de tiempo, a los cuales les quieren poner actividades domésticas o incluso incluirlos en roles de trabajo fuera del hogar para que contribuyan a la economía familiar.
Bueno, ha tenido aquí con la familia un gran impacto también, ya que se han sufrido muchos cambios. Principalmente, los alumnos, al estar en sus casas, los padres tienen la creencia de al estar ahí con sus clases, pues que ellos disponen de más tiempo. Y este es un problema, porque cuando los padres tienen esta creencia, se les hace más fácil darles otras actividades. Por ejemplo, actividades domésticas, que es lo más común. Pero en lo que es la región de Autlán tenemos el trabajo de campo, y llevárselos a trabajar en el campo o en algunas otras áreas. Y esto, pues, obviamente distrae al adolescente de sus verdaderas responsabilidades, de su verdadero deber, que es la escuela, y se convierte en un problema para su educación.
El hecho de estar frente a una computadora la mayor parte del día ha provocado que los jóvenes dejen de lado sus actividades recreativas y ha ocasionado que estos se aíslen y se priven del contacto con otros. Los estudiantes recomendaron establecer horarios claros para realizar los trabajos académicos, evitando caer en la monotonía. Para ello, recomendaron la inclusión de actividades recreativas, así como fortalecer la vinculación y comunicación con los maestros y tenerlos como aliados en este periodo de contingencia.
Si tú trabajas, si tú tienes más ocupaciones, establécete un horario para tus clases, para tus trabajos y para tus otras ocupaciones. También esto es principalmente para no sentir que la rutina se está haciendo monótona, porque es demasiado estresante ver que estamos haciendo lo mismo todos los días, que nos levantamos, hacemos tareas, después a clases, y así lo vamos llevando. Entonces, el organizar nuestros tiempos, tener un horario para que incluyas no solo tus deberes, sino también actividades recreativas para poder despejarte de todo lo que has estado acumulando, de todo el estrés, puede ser una de las principales estrategias. También el hecho de que tengamos más comunicación con los maestros, el no cerrarnos nada más, adaptarnos a que si estamos viviendo de esta manera, tenemos que buscar la mejor solución para poder salir adelante.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí nos muestran estudiantes de la carrera de psicología cómo en sus investigaciones, en su seguimiento a cómo se está comportando o cómo se están comportando los jóvenes, los adolescentes ante la situación que estamos atravesando por tema de salud, por la pandemia de COVID-19, el comportamiento que se encuentra en ellos. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud hace recomendaciones en su página oficial de UNICEF, en donde pues entre estos puntos que destaca también es pues en este tema de la percepción sobre los jóvenes, ordenar su entorno y organizar su día para que no se pierda la noción del tiempo, reconocer sus emociones y no reprimirlas, entre estas recomendaciones que hace la OMS, la UNICEF, centrarse en sí mismos, pensar formas de estar en contacto con los amigos. Esto ayuda bastante. Las y los amigos son muy importantes para los adolescentes. Si quieren pasar tiempo con ellos a la vez que practican el distanciamiento físico, pues las redes sociales son una forma de mantener el contacto con ellos sin perder, por supuesto, sus obligaciones en la escuela y sin saturarse tampoco, ¿no? Ya mencionaba yo hace un momento acerca de estas recomendaciones de la Secretaría de Salud de mantenerse activo ante la pandemia. Bueno, se ha propiciado que la población permanezca en casa y con ello pues también ha aumentado el sedentarismo, ya que se vuelve más difícil seguir practicando alguna actividad física acostumbrada. Esta situación se ha vuelto aún más complicada para quienes no suelen hacer demasiado ejercicio. Sin embargo, en un momento como este es muy importante que las personas de cualquier edad y de capacidad física se mantengan lo más activo posibles. Un breve descanso en el que se abandone la posición de estar sentado para hacer entre 3 y 4 minutos de actividad física ligera, como caminar o realizar estiramientos, ayuda a relajar los músculos, mejorar la circulación sanguínea y la actividad muscular, e incluso el estado de ánimo también tiene que ver cuando uno está activo físicamente. Hay algunas recomendaciones en tema de salud para esto que atravesamos como es la pandemia. Es momento de ir a una breve pausa. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra esta emisora universitaria, y nos dará mucho gusto escucharle con sus comentarios, leer sus textos a través de nuestro WhatsApp, bueno, escucharle vía telefónica. Le invitamos para que se comunique usted cómo está pues también solucionando este tema de la actividad física ahí en casa. Bueno, le invitamos para que se comunique y nos deje saber sus inquietudes. Es momento de hacer una muy breve pausa. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Avanzamos con más información. Esta mañana imparten taller de derechos sexuales en el municipio de Villa Purificación. El taller fue impulsado por la Instancia Municipal de la Mujer en el municipio. El objetivo es educar a las mujeres en cuanto a su salud sexual y reproductiva. A este taller asistió un total de 62 participantes. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de orientar a las adolescentes en cuanto a educación sexual y reproductiva, la Asociación Cultivando Sonrisas, en coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y a través de la Instancia Municipal de la Mujer de Villa Purificación, se llevó a cabo en el municipio durante este lunes el taller Derechos Sexuales y Reproductivos en la Casa de la Cultura Municipal. La titular de la Instancia Municipal de la Mujer en Villa Purificación, Gloria Livier Pelayo Beltrán, informó en entrevista para Señal Informativa que fueron 62 mujeres de los 12 a los 18 años quienes tomaron el taller. La directora habló sobre los temas que fueron abordados.
El objetivo es para que todas las niñas, porque muchas de las niñas no tienen la confianza de hablar abiertamente con sus madres. Ahí se trató de cómo usar un condón, así sea de mujer, sea de los hombres, porque ya hay para que la mujer use el condón, porque muchas de las veces los hombres dicen, te voy a cuidar, y a la hora, pues sale que no las cuidaron, que ahí viene el embarazo.
Pelayo Beltrán dijo que esta no será la única edición del taller, aseguró que durante el próximo año se realizará nuevamente, pues dijo que abordar estos temas y que las jóvenes estén plenamente informadas es de suma importancia.
Va a haber próxima, primeramente Dios, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México. Primeramente Dios, en marzo, van a volver a venir, pero van a venir con unas... que las personas de la Secretaría me van a apoyar a mí como titular a bajar un proyecto para que tengan algo de beneficio también las niñas, ya sea, pues no puedo decir por qué, porque qué tal si no les dan esto y ya después yo hablé y que se les tiene que dar, pero se va a bajar un proyecto para ella, para que se apoyen en algo.
La directora agradeció a las madres y padres que permitieron que sus hijas asistieran al taller, pues dijo que suele ser un tema tabú entre la población. Incluso dijo que hubo quienes se negaron rotundamente a que sus hijas recibieran la información. Por ello pidió una mayor apertura ante el tema y dijo que espera que en la próxima edición del taller asista una cantidad más alta de mujeres. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Gracias a nuestra compañera Diana por esta información que nos ha presentado de este taller que se realiza en el municipio de Villa Purificación. Educación sexual, por supuesto, y como ya escuchamos, pues aún con tabús para abrirse respecto al tema. Es necesario educarnos en el tema sexual y estar conscientes de la necesidad que hay, pues, de tener pues toda esta información a la mano, sobre todo en los adolescentes. Esto por la situación que vivimos, una realidad en la que adolescentes cada vez más adolescentes en edades más tempranas, pues se encuentran con estos embarazos no deseados. Le tenemos más información y ahora, como ya escuchamos, vamos a la señal cultural. Presentan La Naturaleza, una exposición de pinturas en este municipio de La Villa. Con esta exposición, cuatro artistas del municipio buscarán resaltar la riqueza que hay en torno a la naturaleza y que forma parte del paisaje de este municipio bellísimo. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Con el propósito de resaltar el paisaje natural que forma parte de Villa Purificación, presentarán en el municipio la exposición de pinturas titulada La Naturaleza. Así lo informó a Señal Informativa el director de Casa de las Artes Xochimilco, César López Hernández. De acuerdo con el director, el objetivo de realizar esta exposición es mostrar los paisajes naturales del municipio, que podrán ser llevados a los hogares de los ciudadanos a través de las pinturas.
Les propuse, ¿verdad?, que si quien quería participar en una exposición, todavía no teníamos el tema, ¿verdad? Entonces, por ahí pues salieron varios, algunos 7, y al final pues quedamos 3 mujeres y su servidor, ¿verdad? Y ya próximamente pues decidimos el tema, ¿no? Pues aquí en Villa, como todos sabemos, hay mucha naturaleza, ¿no? Y dijimos, vamos pues a trabajar con esta parte natural, ¿no?, de la villa, para mostrar a otros lugares todo lo hermoso que tenemos aquí en este pueblo.
Las pinturas serán expuestas en Casa de las Artes el próximo viernes 4 de diciembre a las 5 de la tarde. La inauguración podrá ser presenciada mediante la virtualidad a través de la cuenta de Facebook El Padrino Llamas y en la página web cesartelopez.com.
Pues estamos invitando a toda la población, pues que nos apoyen visitando esta galería virtual, pues que también nos apoyen, ¿no?, en estos tiempos de pandemia. Pues estamos trabajando en casa, pero no estamos sacando a que la gente vea lo que hacemos, ¿no? Porque salimos a exposiciones, tenemos un festival cultural, pero no lo hemos hecho este año. Entonces queremos, a través de ello, que la población se dé cuenta lo que en Villa Purificación se trabaja, en este caso pues especialmente las artes visuales, ¿verdad?
César López aseguró que la exposición gustará mucho a la población. Además, dijo que si algún ciudadano lo desea, podrá adquirir una o varias pinturas a costos accesibles. Compartió que el dinero que se recolecte será utilizado para la rehabilitación de la Casa de las Artes.
Que nos apoyen si a alguien le interesa una obra. Ya saben que una parte del dinero que paguen por esa obra va a irse para rehabilitar este espacio, que al final de cuentas, Diana, es un espacio que queremos para el uso de las artes, ¿no? Para que los jóvenes de este municipio tengan un lugar donde ir a exponer y tengan un lugar donde cultivarse también artísticamente.
Los artistas que participan en la exposición son Leticia Brambila Montes, Ana Lilia Salgado Márquez, Lisbeth Rivera y César López Hernández, todos originarios de Villa Purificación. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias, Diana, por esta información. En más detalles de la región Costa Sur, le comento que inaugurarán una pista de hielo en el municipio de La Huerta. Como parte de actividades decembrinas en este municipio de La Huerta, el día de hoy inaugurarán en el jardín principal una pista de patinaje sobre hielo ecológica. Esta funcionará al 50% de su capacidad y únicamente se recibirán usuarios con previa cita agendada. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Como parte de las actividades decembrinas en el municipio de La Huerta, este martes inaugurarán en el jardín principal una pista de patinaje sobre hielo ecológica. La entrada a esta será gratuita y estará disponible para todas las edades, informó Adán Israel Mendoza, presidente municipal de La Huerta.
La Navidad nos mueve a poder traer un espectáculo de esta naturaleza por primera vez aquí a nuestro municipio de La Huerta. Decirles a los huertenses que a partir del próximo martes 1 de diciembre vamos a poner en funciones una pista de hielo ecológica aquí en el jardín de la cabecera municipal para que los puedan disfrutar todas las familias de nuestro municipio, incluso de municipios vecinos. Una pista de hielo que va a ser totalmente gratuita el poder utilizarla, no les va a generar ni un solo peso.
Agregó que para utilizarla deberán seguirse los lineamientos de operación. Únicamente se podrá entrar con previa cita agendada. Esta podrá realizarse al 357-384-1176 en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La pista funcionará al 50% de su capacidad y se seguirán todos los protocolos COVID-19.
Va a ser de 12 del mediodía a 12 de la madrugada, si es necesario. Sí, lo que queremos es que quien no se quede nadie con ganas de poderla utilizar, pero sí, obviamente esta pista estará nada más operando al 50% de su capacidad por el tema de tener aglomeración. Y es muy importante, no se trata de tener aglomeración aquí en alrededor de la pista. Por eso es que viene por una cantidad de días considerable para no tener un tumulto aquí en el jardín, ¿sí? Que podamos venir de manera organizada, de manera escalonada, hacer uso de la misma, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que queremos pedirle a la población que nos ayude a que este reglamento que va a salir el día de mañana se aplique como debe ser.
Para el uso de esta se dará prioridad a los habitantes de la huerta y sus delegaciones. No obstante, podrá ser visitada por vecinos de otros municipios. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted esta pista que ya se anuncian las autoridades en el municipio de La Huerta. Y bueno, pues esperemos que haya un control, sobre todo estar muy pendientes de estos protocolos de seguridad en cuestión de salud, ¿sí? Como ya escuchamos, pues tendrá una larga duración, más horarios para que la gente pueda asistir y que, bueno, ya escuchamos también que será pues al 50% de su capacidad. Esperemos que también se atienda la cuestión de limpieza. Es necesario en las superficies que haya pues esta limpieza para control efectivamente pues o evitar la propagación de el virus del COVID-19. Es importante reiterar que en Jalisco, como en el resto de México, pues la pandemia sigue activa y por lo tanto es necesario que toda la ciudadanía participe pues en su control, adoptando las medidas preventivas, como ya hemos escuchado, y se invita, sobre todo se convoca a permanecer pues poco tiempo en los espacios públicos. Eso es una de las indicaciones, el uso adecuado del cubrebocas, evitar lugares cerrados, mantener distancia entre las personas, lavarse frecuentemente las manos, hacer limpieza de superficies. Bueno, todas estas recomendaciones que ya conocemos y sabemos. Al cierre de noviembre, la tasa de positividad de COVID-19 se sitúa en 31.6%. Al corte de noviembre, la tasa de positividad de casos en la entidad jalisciense se situó en 31.6%, lo que representa un decremento respecto a la tasa reportada al inicio de este mes, cuando era de 37.7%, tomando en cuenta la información del sistema de radar Jalisco. Esta tasa de positividad se refiere sobre todo al porcentaje de personas que son confirmadas como positivas del virus del SARS-CoV-2 causante del COVID-19 y a todas aquellas personas que se sometieron a alguna prueba, ya sea de PCR o serológica. Jalisco se ha mantenido por debajo del 40% de positividades desde el 29 de octubre. El sistema radar es este modelo activo de búsqueda de posibles contagios que apuesta por realizar pues el mayor número de pruebas posibles y por lo tanto sujeto a que aumente la tasa de positividad. No obstante, para Jalisco es importante conocer, atender y aislar a las personas positivas del nuevo coronavirus a fin de evitar complicaciones y de esta manera cortar las cadenas de transmisión de contagios. Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana saludo amablemente al maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui. Él es coordinador de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán de Navarro. Maestro Nacho, ¿cómo está? Muy buenos días.
Elia, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte. A tus órdenes, un saludo al auditorio. Pues espero que estén bien ahí en cabina.
Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, el tema que nos ocupa es platicar, maestro Nacho, acerca del protocolo que se implementará durante las fechas decembrinas. Ya no decimos las fiestas, porque esto ya pues no está pues permitido del todo, ¿no, maestro?
Exactamente, o sea, ahorita todo lo relacionado a fiestas, pues estamos en los eventos no masivos, es lo que marca el semáforo naranja. Uh-huh.
¿Cómo están pensando en ustedes realizar este protocolo, sobre todo en el uso de pirotecnia, de celebraciones, que comienza pues el famoso Guadalupe Reyes desde el 12 de diciembre con el tema de la subida al cerrito, bueno, las fechas navideñas, las fiestas de diciembre? Platíquenos, maestro, por favor, el plan.
Efectivamente, mira, Elia, está un acuerdo muy histórico de Cabildo, donde está prohibiendo la pirotecnia, en la venta de pirotecnia. Si bien los artefactos, castillos o eventos todavía para fiestas eclesiásticas o gubernamentales están autorizadas, todo lo relacionado a lo que es pirotecnia por Cabildo ya salió el acuerdo. Entonces ahí tenemos ya un primer avance que nosotros lo esperábamos desde hace mucho. En términos de prohibición, pues es más el asunto de la clandestinidad que lo que podemos tener. Entonces, que todos los establecimientos comerciales que están vendiendo ahorita actualmente pirotecnia, sepan que su licencia no está para la venta de pirotecnia, que deberán sujetarse pues a las leyes federales, porque esto es un ámbito federal. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos compete el manejo. Si bien hay licencias generales o permisos generales de la pirotecnia, tenemos otro ámbito que es el municipal, que solamente las licencias cubriría, en este caso, a los que la tienen fuera del área urbana. Todo lo que es en zona urbana está prohibido. Entonces, hay un hecho muy importante que es la pirotecnia. Para las fiestas, por ejemplo, de la Virgen, lo que es el obispado y todo lo que es la parte eclesiástica, estarán suspendidos los eventos de festividad. Donde no tienen injerencia es en la parte del cerrito, puesto que son civiles los que se hacen cargo de la parte por ejemplo, de la mañana de subir el café y todo esto que es el novenario, ¿no? Uh-huh. De la Virgen de Guadalupe. Entonces ahí tenemos un control que va a ser por parte de las iglesias, pero esperamos que los que se hacen cargo en la parte del cerrito tomen en cuenta que todo aglomeración, todo lugar de concentración masiva es un riesgo sanitario para el contagio. Uh-huh. Además, en la época de frío, que aparentemente viene un repunte, lo que está pasando en alguna ciudad de México, dos estados de la República en rojo y dos en verde, y el resto naranja y amarillo. Entonces, estamos pues listos para el operativo. Uh-huh. Implica la revisión, repito, de todos los establecimientos, lo de carretera por los viajes de turismo, de movimiento de las personas, que no es lo ideal, pero que de alguna manera vienen americanos que vienen a visitar a sus familiares. Uh-huh. Viene mucha gente a la playa, también esa parte de carretera es una de las atenciones que Protección Civil pues genera en la parte preventiva para recomendar a los automovilistas tomen en cuenta la parte sinuosa y lo que es la parte de prevención de accidentes en carretera. Y pues tenemos todo lo que es el manejo de las fiestas para Año Nuevo y para Navidad, donde hay quema de madera o quema de fogatas, famosas fogatas, que nos implica un calentamiento de repente, pero el problema de la contaminación por el frío permanece un tipo de efecto invernadero que nos genera problemas en algunas zonas de Autlán, donde hay esta costumbre que no es lo ideal, y que también recomendamos tomar en cuenta la prevención. Uh-huh. Y pues decirles a todos ustedes que nosotros estamos trabajando 24 horas y estamos en la fase preventiva ahorita de difusión de todas las medidas preventivas. A ver, ¿qué dudas tienes, Elia? A tus órdenes.
Sí, maestro, bueno, ya este operativo, ¿cuándo inicia el plan, este plan operativo?
La pregunta, ¿cuál fue?
¿Cuándo inicia ya este plan operativo?
Empieza precisamente el día 12 de diciembre. Ajá. Nosotros desde el mes de septiembre estuvimos gestionando con los regidores la aprobación en Cabildo. Se dio ya en este mes de noviembre la aprobación de Cabildo, donde se prohíbe la venta de pirotecnia en el municipio de Ocla.
Uh-huh. Maestro, en este plan se contempla, comienza el día 12, que es cuando la gente acostumbra a otros años, cuando no había pandemia, subir al cerrito. ¿Se va a restringir el tránsito hacia esta área o cómo se piensa hacer este control?
No, la parte del deporte, de salud, es recomendable que todo lo que es salud deportiva esté funcionando. En términos de aglomeración allá para misas, pues no habrá en la parte del cerrito. Ese es el acuerdo que tuvimos hace algún mes con la parte del obispado, y que el doctor Rangel coordina ese enlace, que seguido hemos tenido reuniones, y pues no veían condiciones para celebrar eventos festivos o de festividades patronales, que es lo que está suspendido.
Uh-huh. Y bueno, este plan también contempla fiestas en las localidades, en las agencias, en las delegaciones, maestro.
No, estas que se están desarrollando son bajo cuenta y riesgo y propias de las autoridades, de las agencias o de las delegaciones. Yo investigué en Secretaría, no tienen autorización de la Secretaría General.
Sí, porque hemos visto por ahí, no sé si sean noticias falsas que estén ya corriéndose, en el que se anuncian pues algunas actividades de programas pues que incluyen fiestas en algunas plazas o se puede decir en espacios pues donde la gente acude. Estas, pues seguro, maestro, ¿qué nos pudiera decir al respecto de estas, de estos anuncios que hemos
conocido? Bueno, el gobernador hizo una prueba piloto en el estadio de las Chivas con 7,000 personas en un espacio abierto donde un evento de concentración masiva. Uh-huh. Sin duda no habrá en la final este tipo de concentración. Uh-huh. Fue prueba piloto. Y lo que sucede con este tipo de situaciones es que no hay posibilidades donde la autoridad, en este caso de Protección Civil, por ejemplo, participe, como siempre lo ha hecho, en la parte de lo que es la atención prehospitalaria de ambulancia para los lesionados de los toros. Uh-huh. Pero tampoco estaremos recomendándolo, puesto que para lo que se celebró en el Estadio Chivas, hubo un gran dispositivo de sanitización y solamente el 10% de la capacidad de una plaza estaría en la recomendación de llevarse a cabo, que ahorita ya se regresaron a la no apertura de espacios públicos. Uh-huh. De eventos masivos, no. Si llegara a ver, por ejemplo, en la prueba piloto hablaron del 10%, quiere decir que si es una plaza de 2,000 gentes, solamente habrá posibilidades de 200, cosa que no se cumplió en algunos de los que hemos tenido noticias. Uh-huh. Y eso es un peligro de contagio, porque no habrá quien esté tomando temperaturas, quien esté sanitizando todos los lugares donde son barandales o espacios que puedan estar de alguna manera en posibilidades de contagio. Entonces es importante que desde la recomendación, no es lo ideal, pero son las autoridades locales, las agencias y delegaciones quienes están desarrollando.
Claro. Bueno, y a pesar de todas estas restricciones que ya se han solicitado por motivo de salud para cuidarnos y cuidar a la sociedad, ¿se siguen dando estas reuniones familiares en donde sí hay más de 10 personas, maestro?
Sí, desgraciadamente siguen eventos de este índole y pues nosotros en el sector salud somos los más preocupados. Ahorita los médicos, pues ya 10 meses que no hay descansos, la parte de los roles que tenían un hospital, pues cambiaron totalmente, los meten a cubrir todo este tipo de situaciones porque hay gente que está de incapacidad por la vulnerabilidad. Uh-huh. Nosotros que ya tenemos el termómetro, somos los que hacemos todos los traslados COVID en Autlán, pues duramos una semana sin traslados y anoche, exactamente anoche, empezamos con dos traslados, dos urgencias, una urgencia grave y una sospechosa, eso en la madrugada. Eso nos impacta,
claro,
porque el ayuntamiento no tiene los recursos para estarnos suministrando los equipos de protección, que son muy caros.
Claro.
Un traslado COVID podría andar entre 1,000 to 2,000 pesos, depende si van dos o tres personas, pero ahorita detectamos que los equipos Tyvek no son los de la protección ideal, los vamos a regresar, pero no tenemos equipo para atender a la gente, y eso va a implicar que los hospitales también no tienen la capacidad hospitalaria, que han resistido toda la pandemia en la capacidad y hemos hecho un buen manejo, porque finalmente todo lo que de alguna forma en Autlán está llegando, se está transfiriendo a Guadalajara, donde tiene más capacidad. No ha habido el colapso total de los hospitales en Autlán, ha llegado momentos de saturación, sí hemos tenido casos de rechazo, pero el escenario ante un brote, pues sí habría que pensarlo muy bien para asistir a estos eventos.
Claro, claro.
Es la recomendación.
Sobre todo apelar a la conciencia de los ciudadanos, ¿no?
Le toca a los ciudadanos. Esa es decisión de los ciudadanos.
Así
quién
es.
Quién acude a las fiestas y quién no acude, quién se protege y quién cuida a sus ancianos, a sus familiares vulnerables, porque no solamente esto es afectable las personas mayores, sino también a los jóvenes que tienen algún indicador de la vulnerabilidad, que es sobrepeso o presión o diabetes.
Maestro, su equipo humano en Protección Civil, ¿cómo les ha ido?
Mira, nos ha ido bien porque finalmente no hemos tenido casos de contagio directo por el movimiento de ambulancias. De alguna forma, en algunos elementos que pudieron tener algún familiar que trabaja en alguna empresa masiva, tuvo y se mantuvo aislado por dos casos que tuvimos ahí en esa situación, pues los manejamos muy bien, y pues el equipo pues se agota mucho cuando empieza a haber muchos casos, porque se dejan de atender muchos servicios y los traslados COVID van a esperar de 45 minutos. Cuando usted me llame que tiene una urgencia en su casa, 45 minutos aproximadamente entre que nos equipamos y le conseguimos un lugar en el hospital y hacemos el protocolo de sanitización y de ambulancias, tardará en llegar, y otros servicios se verán afectados porque no podremos atenderlos, dado que cuando salen dos COVID prácticamente los servicios de emergencia se van a colapsar, porque vamos a meter ahí a toda la gente para la traslado, y cuando es la descontaminación, ese proceso puede durar hasta 3 horas, que nos saturamos. Entonces eso es importante, que la gente sepa que los servicios de emergencia, desde siempre lo hemos indicado, no van a funcionar igual cuando tenemos COVID. Cuando hay COVID no hay respuesta en tiempo y forma, tiene que esperar la gente a la toma de decisiones. Cuando no tenemos equipo no vamos a ir, es decir, si no tenemos el equipo de protección para proteger a los bomberos, paramédicos, no iremos hasta que tengamos el equipo de protección.
Claro.
Si lo consiguen, si lo tienen, pues podremos asistir, o sea, es así de fácil.
Pues bueno, estamos muy agradecidos con su tiempo, maestro Nacho Arroyo, y esperemos pronto tenerlo por acá directamente en cabina. Bueno, por lo pronto, pues ya nos informa acerca de este plan operativo, este protocolo implementarse durante esta etapa de Guadalupe Reyes. Muchísimas gracias, maestro Nacho.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos los trabajadores de Radio Universidad de Autlán. Y también a todos los radioescuchas, un abrazo.
Muchísimas gracias, maestro Ignacio Arroyo Verástegui, es el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán. Continuamos.
Señal Opinión.
Vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludo amablemente y lo escuchamos atentamente. Muy buenos días, maestro Jesús Medina.
Elia, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti, todos los radioescuchas. Quisiera, de manera así muy rápida, abordar un tema de ahorita que está la Feria del Libro, ¿verdad? Y que pues se puede seguir muchos de sus eventos tan interesantes que se programaron ahí. Ayer hubo un encuentro que se inauguró hablando de expertos en educación a distancia, y se invitó a rectores de diferentes universidades mexicanas y extranjeras, de Argentina y Paraguay, la metropolitana, ¿verdad? Y entre otras, y se estaba hablando qué están haciendo, cómo enfrentaron esta crisis cuando inició, qué están haciendo ahorita y qué se piensa a futuro, ¿verdad? Y había coincidencias, obviamente pues coincidían, pero en algo que me llamó la atención es de que, por ejemplo, un rector de una universidad paraguaya decía que pues tuvieron que hacer las estrategias como aquí de brincar a la virtualidad, a la educación a distancia, capacitar rápido a los profesores, etcétera. Pero dice, es que lo más importante ahí es cuidar la salud de las personas, tanto de los profesores como de los estudiantes, de los trabajadores. Y eso implica un cambio de hábitos, digo. Implica un cambio de hábitos. Y en eso coincidieron varios, donde decían, es que tenemos que cambiar nuestra cultura del aprendizaje. Y eso no es tan fácil, porque un hábito pues no se modifica de un día a otro, ¿verdad? Ni esta manera tan disruptiva en la que tuvimos que entrar en el ámbito educativo, que va muy ligado a la cultura, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, sí llama la atención cómo, en primer lugar, cómo todos tienen, como estamos enfrentando la misma problemática, pues obviamente que puede haber estrategias que sean comunes, ¿verdad?, que tengan mucho de parecido, como transitar a la educación en línea, como suspender las clases presenciales, como capacitar de manera emergente a los profesores, en fin. Y algo dicen ellos, pero algo que es difícil y nos cuesta trabajo es cambiar esa cultura, esos hábitos que no teníamos y que los vamos a tener que estar adquiriendo, y a veces sobre la marcha. Y decían ellos que algo que muy importante, dijo, efectivamente estamos conscientes que se está sacrificando tal vez parte de la calidad en el aprendizaje, en la calidad educativa. En estos momentos lo que es más importante es el aprendizaje social, ¿no? Y ahí abundó mucho el rector de la Metropolitana, dijo, ¿cómo nos vamos a tener que comportar ante esta nueva realidad ahora que empecemos a salir más a la calle, ¿no? ¿Qué hábitos teníamos que vamos a tener que dejar de hacer? ¿Y qué hábitos vamos a tener que aprender nuevos, que no los hacíamos? Dijo, y eso cuesta trabajo porque es una cuestión cultural, que no nada más porque saquemos un decreto o una circular, ¿verdad?, como directivos, la va a asumir la comunidad de una universidad. Entonces yo creo que lo importante que viene siendo en este caso, cómo culturalmente vamos a tener, o estamos teniendo ya, cambios de hábitos, y de aquí en adelante unos irán saliendo sobre la marcha, estos a lo mejor de manera más planificada, ¿verdad?, los podemos ir adoptando. Pero esa fue una coincidencia. Todas las universidades reaccionaron y caen en eso. Primero hay que darle prioridad a cuidar la salud de nuestras comunidades, pero hay que echarle muchas ganas a las cuestiones culturales, porque finalmente el cambio de hábitos, tanto personales como de aprendizaje, pues están siendo modificados, y de esta manera tan tan disruptiva, así tan abrupta, ¿no? Uh-huh. Y conscientes de que pues no es cosa fácil cambiar así como de un día para otro de manera tan rápida, nos cuesta trabajo, Elia.
Así es. Pues adaptarnos, como dicen,
así,
¿no?,
es,
a las circunstancias. Bien, maestro, muchísimas gracias, como siempre, por su comentario.
Muy buen día a todos.
Hasta luego, muy buenos días.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, le informo que debaten en la FIL sobre los retos de la cultura en medio de la crisis económica por la pandemia, en un contexto en el que la pandemia de COVID-19 obligó a los artistas a buscar la virtualidad. Los contenidos culturales están obligados a buscar complementar el formato en línea con lo presencial, esto para lograr llegar a mayores públicos. Esto se declaró el lunes por parte del director de la editorial Almadia y presidente de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. en Guillermo Quijas, en la mesa de diálogo La producción cultural en México, en el marco del foro de los públicos y lo público del programa de Fil Pensamiento, organizado por el CUCEA.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, el gobernador alerta por videojuegos relacionados con desapariciones. Se alertó por el uso de videojuegos en línea en los que se permite interactuar con personas que de cualquier parte del mundo pues están vinculados con desaparición y trata de personas. A través de sus redes sociales, el gobernador del estado se refirió al caso de una menor de 13 años de Guadalajara, Alejandra Rubí, por quien se activó la alerta Amber tras ser reportada como desaparecida. Esta niña contactó a través del videojuego Free Fire a un muchacho originario de Guatemala, y este muchacho le mandó dinero a la niña, la hizo trasladarse hasta Guatemala, explicó así el gobernador. Asimismo, Enrique Alfaro destacó que este caso se resolvió con éxito, pero urgió a los padres de familia a estar muy atentos y pendientes de sus hijos. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Será larga la pandemia en México, afirma López-Gatell. La pandemia de COVID-19 en México será larga, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de la Prevención y Promoción de la Salud. Al menos hasta enero del 2021 tendrá una fase de crecimiento. De ahí la necesidad de las acciones comunitarias que deberán realizarse en cada entidad y en el municipio, en municipios, con la finalidad de frenar los contagios.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de 1 de diciembre del año 2020. El CU Costa Sur suspende coloquios sobre biodiversidad, recursos naturales y sociedad en el marco de la Feria Internacional del Libro. Clases en línea afectan hasta en 4 ámbitos a la vida de los adolescentes en estos municipios de la región Costa Sur de Jalisco. Imparten taller de derechos sexuales en el municipio de Villa Purificación. Inauguran una pista de hielo en el municipio de La Huerta, Jalisco. Presentan La Naturaleza, exposición de pinturas en Villa Purificación. Al cierre de noviembre, la tasa de positividad de COVID-19 se sitúa en 31.6%. Debaten en la FIL sobre los retos de la cultura en medio de la crisis económica por la pandemia. El gobernador de Jalisco alerta por videojuegos relacionados con desapariciones. Será larga la pandemia en México, afirma López-Gatell. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias. Le deseo que tenga un excelente día y continúe con nosotros en nuestra programación especial por motivos de la Feria Internacional del Libro a las 11 de la mañana. Esta barra no se la pierda por el ojo de la FIL, así como también los conciertos a las 10 de la noche. Y, por supuesto, como en feria, este programa en el que hoy tendremos una participación con una producción de las actividades que realiza el Centro Universitario de la Costa Sur. No se lo pierda, esto a las 3 de la tarde, como en feria, con bajo la conducción de Alfredo Sánchez y Centli García. Me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: haz que las contrariedades te alienten y los obstáculos te engrandezcan. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.